Amén. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bien, gloria a Dios por eso. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con la serie Fundamentos y Cimientos de una Vida Piadosa. Les voy a invitar a Romanos capítulo 3. Versículo 23 al 31. Dice la palabra de Dios: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Amén. Le voy a invitar si pueden ponerse sobre sus rodillas. Quiero orar por este tiempo. Si está en su capacidad de hacerlo, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, tú eres santo, 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 digno de recibir toda gloria y alabanza, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por este día y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Por favor, glorifícate, que todas las palabras que salgan de mi boca sean para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Que sea tu palabra predicada a tu iglesia, Señor. Por favor, glorifícate enormemente, Señor. Te ruego por los corazones de todas las personas acá reunidas el día de hoy, Señor. Abre su entendimiento, quita cualquier argumento o mentira que se haya levantado en contra del conocimiento de tu Hijo, Señor. Y que este tiempo de compartir tu palabra produzca arrepentimiento, produzca más amor por ti, más quebrantamiento, más humillación y un reconocimiento cada vez más profundo, Señor, de que tú eres santo, santo, santo y que tú eres digno de recibir toda gloria y alabanza en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Señor. Gracias por este tiempo. Confiamos y dependemos en ti, Padre, y te lo rogamos, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias por orar. Bien, Romanos 3:23 empieza, lo vemos desde antes, dando una afirmación que no nos gusta escuchar muchas veces. Y en Romanos 3, versículo 9, está haciendo referencia a la palabra de Dios que no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Y tenemos que entender que todos, absolutamente todos, hemos pecado, que todos, absolutamente todos somos pecadores, y que estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, y que ese pecado no es un pecado que aprendimos, como Pelagio, en su filosofía absurda, dijo, no es que nacemos sin pecado y vamos aprendiendo el pecado conforme vamos siendo más grandes. Hay pecado en nosotros desde que estamos concebidos en el vientre de nuestras madres y todos, absolutamente todos, hemos pecado y no hay ni uno solo justo, ni uno solo, y nadie que busque por Dios. Por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros, porque no era posible para ningún ser humano poder presentarse delante de Dios justo. No era posible, ni es posible, para ningún ser humano poder obedecer la ley de Dios a la perfección. Y a la gente no le gusta escuchar esto, pero es tan importante saber el pecado que hay en nosotros, porque todos los conceptos inciertos o incorrectos con respecto al pecado son la mayoría, son el origen de la mayoría de las herejías y doctrinas falsas que vemos en la actualidad. Entonces, si el hombre no se percata de la profundidad de su pecado y de la grandeza de la santidad de Dios, va a caminar por un camino peligroso que muy seguramente le va a llevar al infierno. Entonces, los hombres tratan de engañarse a sí mismos y creer que el pecado no es tan pecaminoso como la palabra de Dios dice que es, que no son tan malos como realmente son. Y quiero decirle que el pecado que está en nosotros, por herencia de Adán, es hacer, decir, pensar o inclusive imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la palabra de Dios. Es transgresión de la ley, desobedecer los mandamientos de Dios externa e internamente. Y tal vez tú piensas, ah, yo no soy tan malo, o tal vez no soy tan pecador, pero déjame decirte que si eres bien perverso, y si eres bien pecador, y por eso Cristo tuvo que morir por ti y por mí. Porque era imposible para nosotros presentarnos justos delante de Dios. Entonces el pecado lo vemos tan arraigado en el mundo, la sociedad llamando bueno lo que es malo, malo lo que es bueno, pero nosotros también muchas veces hemos minimizado el pecado y hemos querido minimizar la santidad de Dios como si eso fuera posible. Y tenemos que entender que todos, absolutamente todos, hemos pecado, que no hay nadie perfecto aparte de Cristo Jesús y que solo Dios es santo, santo, santo. Amén. Y repito, el concepto incorrecto con respecto al pecado y la santidad de Dios es lo que ha provocado tanto desastre, tantas herejías y tantas doctrinas falsas en el mundo. Entonces, cuando yo reconozco mi origen pecaminoso, yo puedo venir y entender la magnitud del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por salvarme. Los bebés, ustedes han visto, son angelitos. No pecan los bebés. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? Desde el vientre de nuestra madre, desde el vientre de la madre, todos los bebés pequeñitos traen pecado en sí. Y yo he tenido la oportunidad de experimentar eso en carne propia con mi hija Emma, y algunos de ustedes la conocen. Se ve bien dulce, pero realmente ella le gusta desobedecer. Cuesta que obedezca, y eso es el pecado que hay en ella. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como papá? Hacerle ver el pecado y que ella pueda entender que apartada de Cristo no puede hacer nada. Y aunque está pequeñita y tal vez ella tal vez no entienda mucho ahorita, pero yo puedo ver y experimentarlo más vivamente ahora con ella. Tiene problemas para obedecer, pero eso es por su pecado que viene arraigado y heredado de Adán. Romanos 5:19 dice que fue precisamente la desobediencia de uno solo la que nos constituyó pecadores a todos. Entonces la desobediencia de Adán hizo que todos nosotros fuéramos constituidos pecadores. Y eso está, no es algo que se aprende. Nosotros nacemos y somos concebidos en pecado. No es como esta doctrina absurda de Pelagio, que el pecado se aprende y que los niños cuando nacen no tienen pecado, sino que aprenden el pecado de los papás o de los abuelos y quién sabe quién. Eso es absurdo, no sale en la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos pecado y ese pecado está en nosotros desde el vientre de nuestras madres. Romanos 8:7 nos dice también que la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y es interesante esto porque cuando predicamos acerca del pecado, la gente se ofende bastante. Y he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios con un muchacho. Y se ofende bastante cuando le digo que hay pecado en su vida, cuando le he mencionado algunos pecados que yo he podido ver, se ofende. Y me dice, pero es que usted me ha dicho pecado 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y le digo yo, pero es necesario que usted reconozca su pecado delante de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? Porque había pecado en esas personas, porque él reconocía también su propio pecado. Entonces, no podemos predicar la palabra de Dios, el evangelio correcto de Jesucristo sin mencionar el pecado, porque el pecado es el problema que tenemos todos los seres humanos y es el único problema que tenemos. No es la sociedad, no es la economía, no es la política, no es la falta de trabajo. El único problema que tenemos grave todos los seres humanos se llama pecado. Se llama rebelión en contra de un Dios santo, santo, santo. Un Dios que nos creó, creó para su gloria y para su honra, y que corremos nosotros de ese Dios a causa, repito, de la desobediencia de uno solo. Y es interesante, porque si usted le pregunta a cualquier persona si quiere ser salvo o ir al infierno, todo el mundo te va a decir que sí. Nadie quiere ir al infierno, pero cuando le preguntan, bueno, ¿quiere usted ser salvado de su pecado? ¿De no pecar? ¿De tener las fuerzas y la victoria sobre el pecado? Las personas dicen, ah, no. No, yo quiero seguir pecando, pero que Dios me salve al final. Y entonces esto lo vemos en Juan 3, cuando dice que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas y porque ellos querían seguir haciendo las obras malas que su corazón perverso les estaba diciendo hacer. Y eso éramos nosotros sin Cristo. Estábamos deseando seguir pecando, de seguir pensando en tener esos pensamientos viles y perversos y seguir pecando en contra de un Dios santo, porque eso es lo que le agrada a la carne. Pero nosotros, si hemos nacido de nuevo, vamos a anhelar la santificación y la obediencia y la sujeción a Cristo. Amén. Y no seguirle dando rienda suelta al pecado que está en nosotros. Y sabemos que tenemos corazones perversos y engañosos y que es necesario para nosotros estar mortificando el pecado a diario, pasar mucho tiempo en oración y en la palabra de Dios. Entonces, todos somos pecadores. Todos hemos pecado en contra de un Dios santo. Nuestra naturaleza es correr de Dios. Nuestra naturaleza no es seguir a Cristo. Nuestra naturaleza no es buscar a Dios. La ley de Dios nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 3:20. Pues nadie llegará a ser jamás justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La Escritura encierra todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen en Él. La solución a nuestro problema de pecado, la solución al problema que hay en el mundo, al ser humano, es Cristo Jesús solamente. Sin Cristo no hay justicia. Sin Cristo no hay una piedad genuina. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no tienes perdón de pecados. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay fe. Sin Cristo no hay obediencia a su palabra. Sin Cristo no hay santificación. Cristo mismo es el origen y la fuente de toda la gracia de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el sacrificio perfecto. Él es el Señor, es el Salvador. No hay nadie más. Y nosotros hoy podemos ser justificados solamente por la fe en Cristo como un regalo no merecido que Dios nos ha dado a sus elegidos. Amén. Y si tú piensas que hay algo bueno en tu corazón, algo que tú puedes presentarle a Dios como obra de justicia agradable a Dios, te equivocas. No hay nada, absolutamente nada bueno a nosotros mismos, apartados de Cristo, que Dios lo acepte y que sea del agrado de Él. De hecho, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Pero tal vez estás pensando que no eres tan malo. Tal vez estás pensando que venís a la iglesia los domingos, que participás en los grupos pequeños y que no hay perversión en tu corazón. Pero déjame decirte que sí está esa perversión en tu corazón. Si está esa perversión en mi corazón. Pero gloria a Dios que nos dio victoria sobre el pecado a los que hemos creído en Él. Y que nosotros podemos venir y decir, Señor, gracias porque yo sé lo pecaminoso que era. Yo sé que corría de ti, pero tú por tu gracia y tu misericordia me diste salvación en Cristo Jesús. Tú diste al sustituto perfecto. El que tenía que pagar el precio en la cruz del Calvario era yo. El que tenía que morir era yo por mi transgresión, por pecar en contra de un Dios santo, 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 por pecar en contra del Dios creador del universo. Sin embargo, Cristo murió por mí. Y la única solución que hay para tu vida, el día de hoy, y para el mundo entero, y para todo ser humano, se llama Cristo Jesús solamente, y punto. El único problema que hay en el hombre es el pecado, de estar llamando bueno a lo que es malo, y malo a lo que es bueno. Entonces, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, tenemos que predicar del pecado, porque ese es el problema real que hay en nosotros. Y gloria a Dios, repito, por Cristo Jesús, porque era imposible para nosotros salvarnos. Era imposible para nosotros presentarnos delante de Dios justos y santos. De ninguna manera, de ninguna manera, eso puede pasar. Y si eres un creyente verdadero, vas a creer en Dios más allá de toda creencia, más allá de cualquier cosa y todo lo demás. Y esa fe en Cristo va a producir siempre una obediencia que agrada y glorifica a Dios. Y déjame decirte esto, porque tal vez estás diciendo, ah, la ley sí nos muestra lo pecadores que somos, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no hiciste nada para ganar la salvación de Dios, es por pura gracia, no hay ningún mérito en nosotros, solo el mérito de Cristo Jesús solamente, es por su gloria, es por su gracia y su misericordia. Y estás diciendo, bueno, la ley muestra a los pecadores que somos, me estás diciendo que la salvación es por gracia en Cristo Jesús, que ya no estoy atado a esta ley que no puedo cumplir, entonces ya no tengo que obedecer la palabra de Dios. Y esta pregunta, tal vez te la has hecho en tu corazón, y también en la carta de Pablo a los Romanos, responde a esta pregunta. Y dice, hablando de la gracia de Dios, que Cristo quebró el poder del pecado, dice Pablo, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Y vean la pregunta de Pablo. Somos salvos por gracia. Dios nos ha librado de la ley. Y como leíamos antes en Romanos 3:31, dice que solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Amén. Pero que no somos justos, declarados justos a los ojos de Dios por obedecer la ley. Y pareciera contradictorio, pero no lo es en ninguna medida. Y ya les voy a decir por qué. Pablo les dice, entonces, como tenemos esa gracia y ya no estamos sujetos o no nos presentamos justos mediante la obediencia de la ley, ¿podemos seguir pecando porque nos haya liberado Dios? Y Pablo contesta, claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Entonces, nadie puede obedecer la ley perfectamente. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir para ser el sacrificio perfecto por nosotros. Nadie puede hacerse justo delante de Dios por obedecer la ley. Somos justificados por la fe en Cristo solamente, y esa fe proviene por la gracia de Dios. No hay ningún mérito en el ser humano, no hay nada bueno en nosotros apartados de Cristo, y no hay nada en nuestro ser que nos lleve a Dios, aparte de la bondad y la gracia de Dios. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice que Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén, es por gracia, es por su misericordia que hoy podemos tener una fe que produce una obediencia que glorifica a Dios. La única fe que salva produce cambios radicales en el corazón de las personas, es la fe en Cristo Jesús, y que solo podemos ser justificados por medio de la fe en Él. La obediencia de corazón a su palabra es prueba de una fe verdadera, y la desobediencia continua es muestra de una fe falsa. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y no se está refiriendo a que somos salvos por las obras. Se está refiriendo a que la fe genuina en Cristo Jesús va a producir obras buenas producidas por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y estas obras de justicia son purificadas por Dios y son aceptas a Dios porque son producidas por la fe en Cristo Jesús y no por la fe en el hombre. La fe es obediente, es una fe fraudulenta por el hecho que se encuentra en sí misma. Deja ver que no tiene nada que ver con la fe en Cristo Jesús. Y déjeme decirle cuál es la diferencia. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? ¿Han leído esa historia? El joven rico llegó y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos de Dios. Y el joven rico le dijo: Maestro, eso ya lo hago desde que soy muy pequeño. Entonces Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico dice que le dio mucha tristeza hacer eso y se devolvió triste y cabizbajo. Mi pregunta ¿es esa obediencia acepta a Dios? No. ¿Por qué? Porque no tiene fe en Cristo Jesús. La única obediencia que agrada y glorifica a Dios es la obediencia que proviene de una fe genuina en Cristo Jesús. Y la diferencia está en esto. El joven rico tenía fe en sí mismo, tenía fe en sus obras, tenía fe en sus méritos, tenía fe en su capacidad. Pero si tenemos fe en Cristo, nosotros no vamos a tener la fe en eso, sino que vamos a tener fe en los méritos de Cristo para poder obedecer su palabra. Vamos a tener fe en que solo la gracia y la misericordia de Cristo, el poder del Espíritu Santo obrando en mi vida, va a poder hacer que yo obedezca la palabra de Dios, que yo ame la palabra de Dios, porque apartado de Cristo nada podemos hacer. Y es imposible para nosotros, para cualquier ser humano, dar frutos de justicia que glorifica a Cristo apartado de Cristo. Juan 15. De ninguna manera tú vas a producir algo bueno apartado de Cristo. Y Cristo es la fuente de toda bondad, es la fuente de toda gracia. Y si no estás pegado a la fuente que es Cristo Jesús, a la vid verdadera, como dice Juan 15, de ninguna manera tus frutos, tus obras van a ser agradables a Dios. No importa lo que la sociedad diga, no importa que te hagan un monumento, no importa que te saquen un reportaje en las noticias, no importa que la gente te alabe. Cualquier obra de justicia que tú hagas apartado de la fe en Cristo Jesús no es acepta a Dios, es mala y es inútil. ¿Y cuántas veces en tu vida has venido delante de Dios haciendo obras o pensando que estás obedeciendo a Dios cuando no estás poniendo la fe en Cristo Jesús solamente? La autoconfianza es un claro ejemplo de una desobediencia a Dios. Cuando estás obedeciendo los mandamientos de Dios por legalismo, por obligación, por aparentar que estás obedeciendo los mandamientos de Dios, todas estas formas de obediencia no provienen de una fe genuina en Cristo Jesús y repito, no son del agrado de Dios, porque Dios se deleita en la obediencia que es producto de creer con todo el corazón en los méritos de Cristo, en su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por mí, en su sacrificio perfecto que santifica todas nuestras obras para que sean aceptas delante de Dios. Mis obras de justicia nunca, de ninguna manera, apartadas de Cristo, van a ser aceptas para Dios. Y tal vez estás pensando que tú haces buenas obras, que no eres tan malo, que no hay tanta perversidad en tu corazón. Déjame decirte algo. Todos somos depravados totalmente en nuestros corazones. Y si no pecamos de algunas maneras, como asesinar o adulterar, es solamente por la gracia de Dios. No pienses en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que tú eres bueno o que hay algo bueno en ti apartado de Cristo. Porque si piensas eso, déjame decirte, te estás engañando. Somos depravados totalmente. Y gloria a Dios por Cristo Jesús, que en su gracia nos ha preservado, nos ha mantenido y no nos ha permitido pecar en toda la magnitud que pudiéramos pecar. Solo por su gracia y su misericordia. Si Dios quitara su gracia, estaríamos cometiendo todas las locuras y todas las cosas perversas, lo peor del mundo estaríamos cometiendo. Y quiero decirte algo, una cosa más. Tal vez piensas que tus obras externas son agradables a Dios, pero déjame decirte algo. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios conoce cada detalle que hay en tu corazón y en tus pensamientos. No es lo externo. Jesús le dijo a los fariseos, ¿cuántas veces? Ustedes son como sepulcros vacíos. Son blancos por fuera, preciosos se ven, pero su corazón está lleno de podredumbre. Están llenos de maldad, están contaminados completamente, porque su corazón no es un corazón acepto a Dios. Y tenemos que preguntarnos nosotros el día de hoy, Señor, ¿es mi obediencia realmente una obediencia guiada por tu Santo Espíritu? ¿Es una obediencia que te glorifica, te exalta a ti? ¿Estoy produciendo fruto para tu gloria y para tu honra? ¿O no? Y déjame decirte, cualquier obra que hagas apartado de Cristo, apartado de la gloria de Dios, es pecado. No importa, repito, lo bueno que parezca. No importa lo bien que te haga sentir. No importa, repito, si todo el mundo te felicita o reconoce tu labor, si esa obra que hiciste no fue guiada por el Santo Espíritu de Dios en tu vida, si no fue guiada y si no fue con el motivo correcto de glorificar a Cristo Jesús solamente, es pecado. Todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y la obediencia que proviene de la fe verdadera siempre va a buscar la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Los voy a invitar a Romanos 2:7. Dice Romanos 2:7, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Amén. Gloria a Dios por eso. Romanos 2:29, el inciso B, dice que la verdadera circuncisión, porque los judíos estaban muy preocupados por la ley. Toda la esperanza que los judíos tenían, los fariseos tenían, estaban puestos en la ley. Y cuando Cristo viene a romper la esclavitud de la ley, al saber que nadie podía cumplir la ley completamente, Santiago 1 enseña que si fallamos en un punto de la ley, fallamos en todos. Amén. Entonces, los judíos estaban preocupados por esto, estaban preocupados por los rituales. Y entonces, Pablo enseña, queda en la palabra de Dios, la verdadera circuncisión no consiste en obedecer meramente la letra de la ley. No se preocupen por eso, le estaba diciendo Pablo a los judíos. Dice que si no es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces, cuando has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconoces que es una salvación dada por gracia, tu corazón va a ser cambiado por el Espíritu Santo. Y ya tu corazón va a ser un corazón contrito y humillado delante de Él. Y esa es la verdadera circuncisión que tiene valor. Y eso es lo que te va a llevar a obedecer y amar los mandamientos de Dios. Pero si piensas, como pensaba el pueblo judío, como pensaban los fariseos, tengo que hacer estas cosas para presentarme justo delante de Dios, déjame decirte que estás perdido. Porque no somos salvos por obedecer la ley, somos salvos únicamente por gracia de Dios. Pero déjame decirte que esa gracia de Dios no te exime de obedecer la palabra de Dios. Pero la única obediencia que Dios acepta es la obediencia que está puesta en la fe en Cristo Jesús solamente. Y la única forma, repito, que podemos presentarnos justos delante de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por los méritos de Cristo, es por su gracia. Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos y nos dio el favor merecido de la salvación. Y nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Todo el mérito es de Cristo Jesús y Dios lo hizo una vez y para siempre. Y déjame decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, tu salvación está segura en Cristo Jesús. Y obviamente va a haber pecado en tu vida. No dice que la obediencia va a ser perfecta, porque ninguno de nosotros puede obedecer la ley de Dios perfectamente. Por eso Cristo murió por nosotros. Pero sí déjame decirte que va a haber un dolor profundo en tu corazón cuando pecas delante de Dios. Déjame decirte que va a haber un arrepentimiento continuo en tu vida a diario. Y vas a correr en penitencia y vas a decir, Señor, por favor perdóname porque he pecado en contra de ti. Déjame decirte que tu vida va a crecer en santidad. Si eres un hijo de Dios verdadero. Déjame decirte que vas a amar la santidad de Dios y la vas a tener en alta estima y vas a ver tu pecaminosidad cada vez más y más grande y la cruz en tu vida cada vez se va a ir haciendo más grande. Déjame decirte que si eres un verdadero hijo de Dios, tu vida va a dar mucho fruto para la gloria de Dios, porque proviene del mismo Espíritu de Dios, de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y repito, todo fruto que no provenga de Cristo Jesús, que no provenga de permanecer en Él, es un fruto inútil, es un fruto malo, es un fruto que Dios no acepta. Y Juan 15 dice que todas las ramas que no producen fruto, y se está refiriendo al fruto de justicia que puede ser solo producido por permanecer en la vid que es Cristo Jesús, va a ser echado al fuego. Amén. Entonces vemos esto, esta obediencia legalista en los fariseos, en los saduceos, en el joven rico, pero la obediencia a nosotros debiera ser como la del publicano. Cuando el fariseo llegó al templo, llegó a orar, ¿y qué fue lo que dijo? Señor, gracias porque yo no soy como este cobrador de impuestos, porque yo no soy como este publicano. Hago esto, obedezco, soy fiel a tu palabra, diezmo dos veces por semana, cuando la ley decía que era solo una vez. Entonces, él se está jactando de sus obras. Su confianza está puesta en las obras que está haciendo. Su fe está en lo que él puede hacer, en lo que él puede lograr. Pero ¿qué dijo el cobrador de impuestos publicano? Ni siquiera se acercaba al templo, ni siquiera quería volver a ver el cielo, porque él decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Y se pegaba en el pecho fuertemente. ¿Y quién salió justificado? El publicano, el cobrador de impuestos. No al fariseo que obedeció la ley en sus propias fuerzas. Y con esto lo que te quiero decir es que tal vez estás pensando que estás obedeciendo a Dios, que estás siguiendo sus mandamientos, pero si la obediencia tuya no es guiada por el Espíritu Santo en tu corazón, si no es guiada por la fe en Cristo Jesús, déjame decirte que tu obediencia es una obediencia fariseica o una obediencia como la del joven rico, y Dios no va a aceptar esa obediencia. Si es autoconfianza, si es autojusticia, si piensas que tú eres mejor que los demás, o estás criticando, tal vez en tu grupo pequeño, y estás diciendo, yo estoy cansado de que estas personas no hagan su tarea, estoy cansado de que esta persona llegue tarde a la iglesia, o estás viendo pecados y pecados en la demás gente y no estás viendo tu propia pecaminosidad, déjame decirte que probablemente hay mucha autojusticia en tu vida y no está la justicia de Cristo morando en tu corazón. Porque cuando la justicia de Cristo está morando en tu corazón, tú no vas a estar preocupado tanto por los pecados de la otra gente, vas a estar preocupado por tu propio pecado y cómo yo voy a mortificar ese pecado en mi vida para la gloria de Dios. Entonces, toda autojusticia, toda autoconfianza quita la mirada y la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos pecado de esta manera y hemos pensado, voy a hacer esto, o hemos minimizado el pecado y hemos dicho, no, Señor, voy a mentir, una mentira blanca, voy a mentir que llegué tarde porque se me ponchó la llanta del carro, cuando es mentira. El Señor no tiene, no me va a juzgar por esto. O le das una coima al policía para no hacer todo el trámite. No, Dios no se va a molestar por esto. O no pagas los impuestos que tienes que pagar. O no estás glorificando a Dios con tu vida y piensas que, Dios no va a ver esas cosas. Cuidado, mucho cuidado con querer minimizar la santidad de Dios. Y el atributo de Dios, que es repetido tres veces, el único atributo de Dios es que Él es santo, 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 que Él aborrece el pecado y aborrece al pecador también. Y que la única forma de que nosotros podemos presentarnos justos delante de Dios es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y punto. Apartado de Cristo no hay absolutamente nada bueno en tu vida ni en mi vida. Entonces, la obediencia verdadera a su palabra, a los mandamientos de Dios, es el resultado únicamente de una fe genuina en Cristo Jesús. Y esta obediencia, repito, busca la gloria, el honor y la eternidad, la inmortalidad que Dios ofrece. Y la única forma de que podemos obedecer y amar los mandamientos de Dios es por gracia. La salvación de Dios es por gracia, no es por méritos. Y esto a la gente le choca bastante. Porque somos, hay que entender esto, pecados, corríamos de Dios, y aún así Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos, lo odiábamos a Dios. Y aún así Cristo nos amó y nos dio salvación en Cristo Jesús. Pero es un regalo. No hay nada que tú puedas hacer para presentarte aprobado delante de Dios. Los fariseos pensaban que sí. Los fariseos pensaban que al hacer todos estos rituales, que al seguir al pie de la letra la ley, podía presentarse justo delante de Dios. El joven rico pensó que su obediencia era suficiente. Y cuando el joven rico le pregunta a Jesús, él viene con orgullo. Y de hecho su respuesta es súper orgullosa, porque es mentiras que el joven rico pudiera seguir la ley de Dios a la perfección. Él estaba mintiendo, estaba despreciando el señorío de Cristo, y su fe no estaba en Cristo Jesús, su fe estaba puesta en sus obras y su fe estaba puesta en sus riquezas. ¿Dónde está puesta tu fe el día de hoy? Y déjame decirte algo. Para que puedas experimentar esta fe, tienes que recibir la gracia de Dios. Y no puedes hacer nada por recibir la gracia de Dios. Es un regalo de Dios solamente. Un favor inmerecido a nuestras vidas. Y déjame decirte algo, que la gracia nos justifica y podemos correr todos los días hasta el santo trono y hallar perdón de pecados cuando los confesamos. Y gloria a Dios por eso. Pero la gracia también nos da el poder para vencer el pecado. Por medio de su Santo Espíritu, dice Romanos 8, que todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, y eso obviamente no proviene de nosotros, porque en nosotros hay una lucha, como Romanos 7 lo enseña también, hay una lucha entre la carne, lo que mi cuerpo pecaminoso quiere hacer, pero gloria a Dios por darnos el Espíritu Santo que nos da las fuerzas para vencer el pecado. Cristo quebró el poder del pecado y nos ha dado todo para hacer lo que a Él le agrada. Filipenses 2:14. Todo. Tenemos victoria del pecado en Cristo Jesús y podemos mortificar la carne. Y eso significa que Dios nos ha dado el poder y nosotros tenemos una voluntad propia también para obedecer a Dios. Y es por medio de su Santo Espíritu que podemos amar su palabra, de que podemos venir ante su trono santo y decir, Señor, gracias porque yo estaba muerto, gracias porque yo estaba perdido, gracias porque yo merezco el infierno, gracias porque tú me salvaste. Y es la única forma de que podamos venir a Dios con un corazón que a Él agrada, que es un corazón contrito y humillado delante de Él. Si venimos con intenciones incorrectas, pensando que la justicia nuestra es mejor que la de Dios, tenemos serios problemas, porque a Dios le agrada la obediencia que proviene de un corazón renovado, un corazón humillado y contrito delante de Él. Y un corazón así, Dios jamás va a rechazar. Pero si sale de un corazón orgulloso, un corazón de autoconfianza, de autoexaltación, de algo externo, legalista o moralista, Dios no se va a agradar en eso. Y la obediencia está intrínsecamente ligada a la fe. Y la fe que estoy hablando es una fe subjetiva más que una fe objetiva. La fe objetiva es lo que tenemos en la mente, en nuestra parte cognitiva, que creemos que Dios es trino, por ejemplo. Creemos que la salvación es por gracia, que creemos en la doctrina de la gracia, que creemos o tenemos un credo, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la única fuente fiable. Esas son cosas que provienen de una fe objetiva. Y esas tenemos que tenerlas y creerlas, obviamente. Pero la fe subjetiva es la fe que produce un cambio profundo en el corazón de nosotros. Un cambio profundo en tu corazón que como decía, no es la circuncisión lo que vale, es la circuncisión en el corazón. Que realmente todo lo que sabemos de Dios, todo lo que podemos ver en su palabra, que eso baje a nuestro corazón y produzca arrepentimiento genuino para la gloria de Dios Padre. Por eso, Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse y conviértanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos nosotros es el pecado. Entonces, obviamente, tenemos que crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, pero sobre todo, crecer en una fe genuina en Cristo Jesús y poner toda nuestra confianza, toda nuestra mirada en Él. Los fariseos tenían una fe objetiva. ¿Quiénes eran los que conocían más la palabra de Dios en tiempos bíblicos? Los fariseos. Y aquí te quiero decir algo y voy a decir esto con mucho cuidado, todos nosotros somos responsables de estudiar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, estudiar, venir y profundizar en estos temas. Pero déjame decirte que si el conocimiento que tienes de Dios, lo que has aprendido de Dios, y tal vez estás aprendiendo de Calvino, o la Reforma, o la historia de la Iglesia, todas estas cosas ayudan, pero la palabra de Dios no, es la fuente donde tenemos que venir todos los días, y todo está que necesitamos está en la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, que si el conocimiento que tienes de Dios, o que estás adquiriendo de Dios, no produce arrepentimiento en tu corazón, no produce un agradecimiento en tu corazón, no produce que estés más humillado delante de Dios, no produce arrepentimiento, confesión de pecados, no produce un agradecimiento a Dios, déjame decirte que es un conocimiento peligroso. Y ese conocimiento te puede llevar a la destrucción total, como le pasó a los fariseos. Los fariseos conocían la palabra de Dios de arriba para abajo, pero su fe no estaba en Cristo Jesús. Su corazón estaba apartado de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que de sus labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí porque enseña mandamientos de hombres y no mi palabra. Entonces, repito, sí tenemos que estudiar la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de Cristo, pero sobre todo crecer en humillación delante de un Dios que es santo, santo, santo y todopoderoso. La fe genuina, esta fe en Cristo Jesús, siempre va a resultar en una obediencia genuina que agrada a Dios. Siempre. La fe genuina siempre va a resultar en obediencia genuina. Y esta fe en Cristo Jesús va a producir una vida de obediencia, una vida que glorifica a Cristo por medio de nuestra sumisión, nuestra entrega y nuestra humillación delante de Él. Y la fe en Cristo Jesús que salva no es la profesión de la fe, no es lo que tú digas que crees. Es la posesión de la fe la que salva. Es una fe viva. Una fe, repito, que se manifiesta en obediencia a Dios. Una fe que se manifiesta en amar la palabra de Dios con todo nuestro ser. Y como podemos leer en el Salmo 19, ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Amo tu palabra me da consuelo, tu palabra me da paz. Hallo gozo en tu palabra, en tus mandamientos. Esa fe genuina en Cristo Jesús va a producir eso. Y eso es mérito de Cristo Jesús solamente. Porque nosotros, de ninguna manera, vamos a amar la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas. Toda la gloria es para Cristo Jesús solamente. Y si el día de hoy estás acá, déjame decirte que es por la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez pensaste, hoy me levanté y yo vine a la iglesia porque yo quise venir, porque yo tuve el ánimo para venir. Déjame decirte que si hoy viniste acá y tienes el ánimo para estar acá, fue porque Cristo Jesús puso ese ánimo para venir acá a escuchar su palabra. Y la palabra de Dios nunca regresará vacía y cumplirá todo el propósito para el cual fue enviada. Dios desea obediencia antes que sacrificio. Quiero leerte en Primera de Samuel un ejemplo claro de esto. Dios le dice a Saúl, el rey Saúl, que destruya a los amalecitas, y la instrucción de Dios es destruye todo, todo, todos los animales, toda la nación, mujeres, niños, absolutamente todo. Pero Saúl repite en este capítulo una vez más su propia vindicación y él se había aferrado a hacer lo que él consideraba que era correcto. Cuando llega Samuel y le dice, ¿has pecado en contra de Dios? La respuesta de Saúl es, ¿cómo he pecado? La instrucción de Dios, repito, fue destruir todo. Y Saúl contesta, ¿en qué he pecado? Y se acuerdan de Malaquías 4 también, en la serie de Malaquías vimos mucho esto. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos fallado? Bueno, Saúl acá no obedeció, pero él pensó en su corazón que sí había obedecido. Y Samuel le dice, si obedeciste a Dios, ¿qué es el ruido de esos animales que estoy escuchando? Y qué respuesta más impactante esa, porque yo la puedo relacionar con muchas cosas en mi vida. ¿Qué es ese ruido de los animales que estás escuchando, que estoy escuchando? No obedeciste a Dios. Y Samuel le dice en 1 Samuel 15, 22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y anteriormente, repito, Saúl estaba insistiendo que él había obedecido al Señor. Y sale en signos de admiración. Cuando sale estos signos de admiración, significa que lo hizo con mucho ímpetu y con mucho ánimo y con mucha convicción. En el versículo 20, pero yo sí obedecí al Señor. Insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Pero él pensó que su sabiduría era mejor que la de Dios. Él pensó que deshacerse del ganado era un desperdicio innecesario. Y la humilde, sencilla y concienzuda obediencia a este mandato hubiera sido agradable y aceptable a Dios. Por eso Saúl fue rechazado, porque no obedeció a Dios de corazón. Y la obediencia tiene que ser una obediencia exacta a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí es un punto importante, porque tal vez estás minimizando pecado en tu vida. Tal vez estás pensando que mentir de vez en cuando no es pecado. Tal vez estás pensando que tu autojusticia no es pecado. Tal vez estás pensando que tu autoconfianza no es pecado. Tal vez estás pensando que puedes jugar con el pecado, que puedes hacer cosas y que Dios no va a ver eso, Dios no se va a enojar. Dios conoce absolutamente todo y nada se escapa de sus ojos, nada se escapa de su omnisciencia, de su conocimiento, y ni siquiera lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando queremos sacrificar en vez de obedecer, vamos a decir, ah, Señor, yo me levanté hoy a las 7 de la mañana, temprano, y vine a montaje. Ok, viniste a montaje, bien. ¿Y cómo es el resto de tu semana? Entonces ya lunes, ya no soy tan obediente a la palabra de Dios. Martes, vuelvo a ser obediente porque me toca grupo pequeño. Miércoles, jueves, viernes, no. Sábado un poquito, y el domingo otra vez vengo a ser obediente. No importa las cosas que tú tengas externas, Dios mira tu corazón y lo más profundo de tu corazón. Entonces, puedes tener todos los sacrificios que quieras, poner lo que quieras, la ceremonia, venir a esta iglesia. Venir a esta iglesia no te hace salvo. El hecho de estar acá no te hace salvo, solo Cristo Jesús puede salvar tu vida. Y el hecho que podamos estar como iglesia es un regalo de Dios, y gloria a Dios por eso. Pero la iglesia no te va a salvar, los pastores no te van a salvar, solo Cristo Jesús te puede salvar. Pero muchas veces pensamos que nuestras obras nos van a hacer aceptos delante de Dios, nuestro sacrificio. Nosotros solo somos siervos indignos que hicimos lo que se nos mandó hacer. Amén, amén. Y el sacrificio siempre abre la puerta al pecado. Y vean esto que interesante. Aquí en Nicaragua lo vemos con Santo Domingo. Y la gente el día, no me acuerdo el día ahorita, pero la gente se prepara para ir a caminar, ir a hacer un sacrificio, porque piensan que ese sacrificio va a justificar sus obras. En Costa Rica tenemos a la negrita. Y es una cosa así, la estatuita, como tal vez 20 centímetros. Y la gente todos los 2 de agosto, católicos, hacen un sacrificio y caminan 20, 25 kilómetros aproximadamente, van, entran de rodillas en el templo, se arrodillan delante de esta figura, de este ídolo, y ya está bien. Hacer eso es fácil, ¿sí o no? Pero vivir una vida sujeta a Cristo, no. Si se les dice a estas personas, ah, bueno, hiciste sacrificio, caminaste 25 kilómetros, pero la palabra de Dios dice que no, Dios no quiere ese sacrificio. No quiere que camines 20 kilómetros para obviamente arrullarte delante de un ídolo. Pero no quiere sacrificio. Dios quiere que obedezca su palabra. Toda esta gente que va a decir, no. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir pecando. Porque yo quiero seguir haciendo lo que a mí me parece que es correcto. ¿Sí o no? Vemos a esta gente. Y podemos decirle a la gente que va aquí en Santo Domingo, bueno, ustedes están aquí haciendo un sacrificio. ¿Pero estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios? entregar tu vida a Cristo, dejar todo en manos de Él, para que Él pueda transformar tu corazón y para que puedas producir fruto para la gloria de Dios? Te van a decir que no, que eso es suficiente. Saúl pensó que obedecer a medias era suficiente. Pero ¿cuánto de tu vida está pensando de la misma manera que Saúl? Una obediencia a medias, una obediencia que minimizando el pecado. Obedezco en estas áreas, pero no obedezco en estas otras. Déjame decirte que esa obediencia no proviene de una fe genuina en Cristo Jesús y no es una obediencia que Dios acepte. Primera de Samuel 15:23 dice que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, refiriéndose a Saúl. El hecho de que Saúl no obedeciera completamente la palabra de Dios lo marca este pecado de esta manera, como una rebelión. Dice que es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Y esa desobediencia significa poner nuestra voluntad en oposición a la voluntad del Señor. Y esto, hermano y hermana que está acá el día de hoy, provoca el enojo de Dios. Por eso estos textos llaman a esto rebelión. Y dice que esta rebelión es como la hechicería. Y que la terquedad tan mala como la idolatría. La obediencia a medias es desobediencia. La obediencia que hagas en tus propias fuerzas, en tu propia autojusticia, en tu propia justicia, en tu propia capacidad, es pecado delante de un Dios santo, santo, santo. Porque la única obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y punto. Y si estás obedeciendo a Dios con una fe genuina en Cristo Jesús, quitándote el yo, quitando el yo de tu vida y poniendo a Cristo Jesús y confiando en Él solamente, es la única forma de que Dios acepte esa obediencia. Porque es por los méritos de Cristo Jesús solamente y no por los méritos de nosotros. Y si hoy podemos amar su palabra, venir a su palabra, obedecer, entenderla, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y no pienses de ninguna manera que vas a poder presentarte justo delante de Dios sin los méritos de Cristo en tu vida, sin la justificación de Cristo en tu vida. De ninguna manera, nadie que entre, que llegue ante el trono de Dios, que venga sin la justicia de Cristo, va a entrar al cielo. Porque apartado de Cristo nada podemos hacer. Apartados de Cristo no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a poder obedecer la palabra de Dios? Solamente confiando en su gracia, confiando en su misericordia, crucificando el yo, matando el yo, siguiendo a Cristo. ¿Qué le pasó al joven rico? Y repito porque creo que es importante. El joven rico no siguió a Cristo. Entonces, la única forma de obedecer genuinamente a Dios de una fe genuina es teniendo la fe en Cristo Jesús. Solamente. No hay otra manera. Las obras externas de justicia nunca, tu justicia propia nunca van a ser aceptadas delante de Dios, no valen nada delante de Dios. Y Dios dice que esas obras de justicia propias son como trapos de inmundicia para Él. Y gloria a Dios que hoy podemos tener salvación por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y mi pregunta para ti el día de hoy, ¿quién eres? La Biblia solo habla de dos tipos de personas, los que creen en Cristo Jesús y los que no. Los creyentes y los que no creyeron. Los que van al cielo y los que van al infierno. No hay a medias. No hay, creo, un poquito. ¿En cuál de los dos estás tú? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Estás dando fruto para la gloria de Dios? ¿Fruto que proviene del Espíritu Santo de Dios? ¿Fruto que proviene de una fe en Cristo Jesús solamente? ¿Fruto de la fe que quita mi yo y que reconoce que solo Cristo es el Señor, que solo Él me puede salvar, que solo por los méritos de Él que yo hoy puedo venir a su palabra, entender y tener salvación y redención de pecados? Fe en que puedo venir a Él cuando he pecado y que puedo confesar mis pecados y que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Fe en que tengo la salvación segura en Cristo Jesús, porque no depende de mí, depende de la obra de Cristo Jesús solamente. Y todos los que enseñan que un creyente verdadero pierde la salvación, lo que hacen es robarle la gloria a Dios y poner la gloria en ellos mismos. Como que si ellos pudieran lograr algo para alcanzar la salvación. Como que si ellos pudieran hacer algo para mantener la salvación. Nosotros somos preservados solamente por la gracia de Dios, por la promesa de Dios a los que somos hijos de Dios, a los que hemos nacido de nuevo y a los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma, repito, que puedas presentarte justo delante de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. No hay forma de que puedas obedecer la palabra de Dios si no es por fe en Cristo Jesús. No hay forma de que puedas dar fruto de justicia que glorifica al Padre apartado de Cristo Jesús. Toda la gloria, toda la honra es solamente para Él. Y todo lo que tenemos el día de hoy y poder meditar en su palabra y poder amar sus mandamientos es solamente por gracia de Dios. Entonces no pienses de ninguna manera que tú has alcanzado algo. No pienses que tu obediencia personal va a ser acepta delante de Dios. No pienses como los religiosos moralistas que tienen el orgullo en lo que hacen y su motivo es hacer buenas obras para que la gente los reconozca, para ser reconocido por los hombres. Y déjame decirte, ese orgullo es abominación delante de Dios. El creyente verdadero va a obedecer a Dios con amor, con gratitud, con humillación, y cada vez que leemos la palabra de Dios podemos decir, Señor, gracias porque yo estaba completamente perdido. Gracias porque esta palabra me trajo ánimo. Gracias porque hoy puedo amar tu palabra, porque hoy amo hacer tu voluntad. Gracias porque hoy puedo decirle no al pecado. Gracias porque cuando hay tentación yo puedo orar y yo sé que tú me das una salida para vencer el pecado. Gracias, Señor, porque aun cuando fallo, hallo consuelo, paz y perdón en ti. Eso es fe genuina en Cristo Jesús y quita por completo el yo, quita por completo lo moralista, lo religioso, quita por completo el orgullo y más bien nos humilla delante de Dios porque no podemos hacer absolutamente nada apartados de Cristo. Y gloria a Dios por eso, y gloria a Dios cuando nos humilla y en su palabra nos dice, ustedes son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, solo mi Hijo los puede salvar. Gloria a Dios. Y así podemos estar de rodillas delante de Dios diciendo, Señor, gracias, porque es imposible para mí salvarme. Y nadie, repito, que muera sin Cristo va a entrar al cielo. Y cuántas veces vemos que cualquier persona que se muera, no importa la vida que vivió, no importa si creyó en Cristo o no, todo el mundo, Dios lo tenga en su gloria. Un ángel, ya el cielo está de fiesta porque se murió esta persona, ya pasó a mejor vida. La mentira más grande de Satanás al mundo es hacerle creer a la gente que son salvos cuando no lo son. Satanás no está en bares, en discotecas, en todos estos lugares, casinos, nightclubs. No va a estar ahí. La propia concupiscencia de las personas, de la gente, de la humanidad, provoca eso. Satanás va a estar, obviamente, en las iglesias, atacando las iglesias, atacando la mente de los hijos de Dios, atacando la mente para que no crean en Dios, atacando con filosofías, pensamientos humanistas para que la gente no crea en Dios, atacando con la ciencia, con la evolución, con todos esos pensamientos para que la gente quite la mirada de Cristo Jesús. Las religiones son generadas por Satanás para quitar y desviar a la gente de la fe genuina en Cristo Jesús. Y tenemos que entender eso, porque cuando predicamos el Evangelio a las personas, tenemos que predicarle de que son pecadores y que la única solución que tienen para su vida es Cristo Jesús solamente. Pero tenemos que confiar en Cristo Jesús, que solo Cristo Jesús puede cambiar y transformar la vida de esta persona. Nunca nosotros. Amén. Pues predicar confiando en Dios, que Dios tiene el poder para salvar y para transformar los corazones perversos. Entonces, ¿cuáles son los motivos de tu corazón? ¿Cuáles son lo que mueve tu vida? ¿Lo estás haciendo con un motivo correcto, realmente reconociendo el señorío de Dios? Recuerda que Dios juzgará los secretos más profundos de nuestros corazones y sacará todas nuestras obras a la luz. Y si nuestras obras no están santificadas, purificadas por Cristo Jesús, no van a ser aceptas delante de Dios. Porque, repito, la única obra que Dios acepta es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y punto. Amén. Los mandamientos de Dios son perfectos, son justos, son innegables, son absolutamente confiables y son para mi propio bien. Y gloria a Dios por eso. Y tienen tarea esta semana. El Salmo 119 es un salmo que deberíamos meditar todos esta semana y como tarea y compartir de estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Es el capítulo más grande en la Biblia. Pero los designios de Dios son perfectos, son justos, Dios es sabio, Dios es perfecto, la palabra de Dios es inerrante. Todos los mandamientos de Dios son justos para mi vida, son innegables, son absolutamente confiables. Y déjame decirte algo, son para los hijos de Dios, para nuestro propio bien. Son perfectos y justos. Son nuestro gozo. Y les voy a leer algunos pasajes. Dice que felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices, y esta palabra felices es bienaventurados, dichosos, son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No de una forma externa, no una forma de aparentar. Y aquí tenemos el problema en Nicaragua mucho con el huehuense, que tenemos que conocer la cultura y cómo eso ha afectado a la sociedad nicaragüense también, de querer aparentar. De tener dicotomía, de ser una persona en la iglesia y ser otra persona fuera de la iglesia. Dios no acepta eso. Los hijos de Dios son hijos de Dios los domingos, los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo otra vez, y crecen en santificación porque es Cristo mismo el que produce esto en ellos, en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a amar la palabra de Dios? Dice, abre mis ojos, el versículo 18 del Salmo 119, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Y aquí es el punto. La única obediencia a Dios real proviene de una fe genuina en Cristo Jesús solamente. Y esta fe en Cristo Jesús, que es dada por gracia, va a provocar una renovación y un quebrantamiento y una humillación en nuestro corazón para la gloria de Dios. No hay otra obediencia que sea acepta a Dios apartada de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando obedecemos y vemos estas palabras en el Salmo 119, y repito, es tarea meditar en todo el Salmo esta semana y compartir de esto en esos tiempos de grupos pequeños, y que ese sea el corazón de nosotros, de orar esto, de orar, Señor, concédeme tu amor inagotable, concédeme obedecer tus enseñanzas por siempre y para siempre. ¿Cuánto me deleito en tus mandamientos? ¿Cómo los amo? Versículo 47, podemos decir eso el día de hoy. Podemos decir, Señor, me deleito en tu palabra. O estamos viendo la ley de Dios o los mandamientos de Dios como una carga pesada que no puedo llevar. Como algo que no me gusta. Como que prefiriera hacer otras cosas sin mortificar la carne. Pero si, repito, si nuestra confianza está en Cristo Jesús, vamos a tener confianza en que la palabra de Dios es perfecta y que es útil, como 2 Timoteo 3:16 enseña, para redarguir, para enseñarme, para hacerme ver lo que está mal en mi corazón, para que yo pueda crecer en el conocimiento de Cristo y amarle a Cristo cada día más y más. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y lo estaban tentando a Jesús. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:15? Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. La única forma que podemos demostrar este amor por Cristo es obedeciendo sus mandamientos, es obedeciendo su palabra, es amando al prójimo como a nosotros mismos. Y dice Romanos que toda la ley se resume en una sola cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, los profetas se resumen en esto. Y si hay amor real en tu corazón por una fe en Cristo Jesús, vas a poder glorificar a Dios con tu vida. Y todo lo que vas a hacer, de palabra o de hecho, va a ser para la gloria de Cristo Jesús solamente. Y vas a poder tener en tu corazón y amar, como dice aquí el Salmo 119, varios versículos, amar la palabra de Dios con todo tu ser. Y llegar y estar de rodillas delante de Dios y decir, Señor, gracias porque todo depende de ti. Gracias por salvarme cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Gracias por darme fe. Gracias por darme ánimo, consuelo, paz. Gracias por darme la fuerza para vencer el pecado. Gracias por tu perdón que hallo cuando confieso. Gracias porque yo sé que en este, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a luchar con el pecado y vamos a tener pecado en nuestro corazón. Pero gracias, Señor, porque puedo ir todos los días a arrepentirme de tu pecado, hallar perdón. Gracias. Eso es fe en Cristo Jesús. No que podamos ser como los moralistas o legalistas que piensan que van a cumplir toda la ley y que eso los va a hacer justos, de ninguna manera. Pero sí que podamos llegar y decir, Señor, todos los días, Señor, perdóname mis pecados. Aún, Señor, saca de mi corazón aquellas cosas que no sé que están ahí. Vemos ese un salmo de David. Señor, lo más profundo de mi corazón, sácalo a la luz para que yo pueda venir a arrepentirme del pecado. Porque muchas veces pensamos que el pecado es lo único, las cosas que hacemos, y no vemos el pecado en lo más profundo de nuestro corazón. Y solamente Dios puede sacar eso de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, por favor, perdóname. Perdóname porque he pecado enormemente en contra tuya. Por favor, que tu Hijo sea no solamente mi Salvador, sino mi Señor también. Y cuando dice que Cristo es nuestro Señor, significa que nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Y que todo lo que vamos a hacer va a ser para la gloria y la honra de Él. Que vamos a obedecer su palabra, confiando en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, es por la fe en Él solamente. Amén. Entonces, ¿de qué tienes que arrepentirte el día de hoy? ¿Qué te está llamando Dios a arrepentirte? ¿De tu religiosidad? Tal vez has hecho muchas cosas religiosas. Y déjame decirte algo una vez más, solo Cristo puede salvarte. Las cosas que hagas, las ceremonias o lo que haces en tus propias fuerzas no va a justificarte nunca delante de Dios. La única obediencia que Dios acepta, repito, proviene de una fe genuina en Cristo Jesús solamente. Pero tal vez hay religiosidad en tu vida, tal vez hay autojusticia en tu vida, tal vez estás poniendo la confianza en tus méritos, en las cosas que tú puedes hacer y no está la confianza en Cristo Jesús. Arrepentirnos hasta de nuestro falso arrepentimiento, religiosidad, sacrificio que no le agrada a Dios, y que podamos venir, Señor, decir, yo amo tus mandamientos, amo tu palabra, y yo te amo con toda mi fuerza, mi corazón. Y este amor solo puede provenir de Cristo Jesús. Entonces, ¿estás obedeciendo al Señor con este tipo de fe? ¿O estás obedeciendo al Señor con una fe falsa? ¿Estás obedeciendo al Señor en agradecimiento, en sumisión total a Él? ¿Son los mandamientos del Señor tu gozo, tu consuelo y tu deleite? ¿Son los mandamientos del Señor tu gozo, tu consuelo y tu deleite? Si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero creyente, déjame decirte que por la gracia de Dios, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, los mandamientos del Señor van a ser tu gozo, tu consuelo y tu deleite. Van a ser tu paz. Van a ser tu esperanza. Y vas a amar los mandamientos de Dios. Y cada vez que pecas en contra de Dios, vas a sentir un dolor fuerte en tu corazón. Y vas a llorar con corazón profundo en tu corazón. Y vas a decir, Señor, perdóname porque he pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y todos nosotros hemos pecado, luchamos con el pecado todos los días de nuestra vida. Y gloria a Dios por Cristo Jesús, que por medio de Cristo Jesús podemos estar justificados y presentarnos santos delante de Dios. Voy a invitar a que te pongas de pie y quiero orar. Y que oremos. Y que ora en tu corazón si realmente eres un hijo de Dios. Si realmente está este deseo profundo en tu corazón. Si realmente amas los mandamientos de Dios. Si realmente son ese Señor, los mandamientos del Señor, tu gozo, tu consuelo, tu deleite. Si te estás deleitando en Cristo Jesús. Si estás obedeciendo al Señor con una fe genuina, en sumisión total a Él, en entrega total a Él. Y si no estás obedeciendo al Señor de esta manera, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesar el pecado, confesar nuestra falta y decir, Señor, por favor, perdóname porque he sacrificado en lugar de obedecer. Señor, perdóname por mi autojusticia. Perdóname por mi autoconfianza. Perdóname por obedecer tus mandamientos de una forma legalista. Perdóname por no poner la mirada en ti. Perdóname por no buscar primeramente tu reino y tu justicia. Hallamos perdón de nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitar toda la culpa que hay en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor, y te ruego que pongas en nosotros una fe genuina a ti, Señor. Una fe que quebranta nuestro corazón, una fe que nos humilla, Señor. Una fe que pone la mirada en ti solamente, Señor, no en lo que nosotros podamos alcanzar. Es imposible para nosotros tener una fe que salva apartado de ti, Señor. La salvación es por gracia solamente, es por tus méritos, es tu gloria, es tu honra solamente, Señor. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, éramos incapaces de presentar algo bueno y agradable delante tuyo, Señor. Y gracias por Jesucristo. Gracias porque Él fue el sacrificio perfecto. Gracias porque solo Jesús pudo cumplir la ley en obediencia perfecta. Gracias, Señor, porque fuiste obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por ser obediente y humillarte, haciéndote un siervo y un humano como nosotros. Gracias porque esa obediencia nos permite a nosotros hoy poder tener salvación. Y sabemos que tu nombre es sobre todo nombre y que tu nombre se doblarán todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que tú eres el Señor para tu gloria y para tu honra, Señor. Y gracias, porque hoy reconocemos que no podemos tener una fe genuina apartado de ti. Gracias porque hoy reconocemos que no podemos producir fruto bueno para tu gloria y para tu honra apartado de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por darnos el poder para vencer el pecado. Gracias por tu Santo Espíritu dado a cada uno de nosotros, que es como una garantía de que tú nos darás lo que nos prometiste. Gracias porque nuestra salvación está segura en ti y no en nuestros propios méritos, no en nuestras propias fuerzas, no en lo que podamos nosotros alcanzar, Señor, sino solamente en tu obra, en tu sacrificio perfecto, en tu amor, en tu justicia. Señor, que cada día que pase te amemos más y más. Por favor, quita toda mentira que haya en nuestra mente, todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Por favor, quítalo el día de hoy. Produce arrepentimiento en nuestros corazones, produce humillación. Y que nosotros tengamos corazones contritos y humillados para tu gloria y para tu honra. Que nuestro sentir sea el sentir que tuviste tú, Señor. Por favor, crea en nosotros corazones renovados, corazones que aman tu palabra, corazones humillados delante tuyo, Señor, que reconocen que toda la gloria, toda la honra es solamente para ti y nadie más y nada más. Solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda exaltación, Señor. Gracias. Y no hay palabras suficientes para agradecerte tu sacrificio perfecto por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Gracias por rescatarnos. Gracias por tu perdón, por tu redención, por tu salvación, Señor. Todo es por causa tuya y todo es por tu gloria. Todo es por tu honra y tú eres el único digno de recibir toda gloria y alabanza, Señor. Te doy gracias por este día, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.